El aumento de las cifras de casos COVID en Colombia, con el rebrote que se está produciendo en este momento, ha quedado en vilo nuevamente el regreso a las clases presenciales. He llamado por eso a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, porque hay muchos padres, ministra, hay muchos padres preocupados. ¿Cuándo va a ser el regreso a clases presenciales? ¿Se quedan los niños en la virtualidad? De momento el anuncio que hace la alcaldesa en Bogotá es que se aplaza el plan de clases alternadas, de un poquito de presencialidad y un poquito de virtualidad. Ministra María Victoria Angulo, ministra de Educación, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes.
¿Cómo queda el regreso a clases de los muchachos, ministra, con las nuevas cifras y el pico de la pandemia, el segundo que estamos viviendo?
Bueno, tres puntos a tener en cuenta, Néstor. Primero, si estamos hablando de colegios de calendario B, que ya tenían aprobados sus protocolos y demás, obviamente en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, justamente por la evolución de la pandemia, tienen en estas semanas que adoptar las medidas que las ciudades están adoptando justamente para reducir indicadores como ocupación de UCI. Segundo punto, calendario A, que son la mayoría de los colegios públicos, en general calendario A representa el 85% de los colegios de la matrícula en Bogotá. Normalmente entran última semana de enero o primera de febrero, según el calendario de cada una de las regiones. Y allí darnos cuenta de una cosa, Néstor, si bien obviamente estamos pues vigilantes y atentos a situaciones como la de Bogotá, la de Medellín y Cali, no podemos extrapolar estos resultados a todo el resto del país. Y le doy ejemplos. Hay tres indicadores que permanentemente le hace monitoreo Ministerio de Salud para tomas de decisiones. El indicador de incidencia, que tiene que ver con el número de contagios, el indicador de UCIs y el indicador de densidad poblacional. Si usted revisa los tres a hoy, que esto tal vez pues no se dice mucho, digamos, cuando se comentan las noticias asociadas a la pandemia, usted ve que todos los departamentos de la costa norte, departamentos como el Meta, Casanare, todos los antiguos territorios nacionales, Caquetá, Huila, Quindío, Chocó, tienen indicadores donde perfectamente se puede iniciar calendario escolar porque están dadas las condiciones, tanto el indicador de UCI como los dos que le acabo de mencionar. Entonces, un mensaje para todas las secretarías de educación en general. Nosotros no podemos bajar la guardia, es decir, tenemos que seguir trabajando con los recursos que entregamos en el mes de noviembre para tener listos todos los protocolos. El sistema público tiene 44.000 sedes. Entonces, mientras están los debates, la revisión de variables tan importantes, obviamente como el tema de la pandemia, tenemos que seguir en el alistamiento de sedes y obviamente la fecha exacta en la que entrarán pues cada una de las entidades territoriales va a estar muy ligada a decisiones como la evolución de la pandemia, pero como usted ve y los ejemplos que le he dado, pues son varias regiones del país las que pueden iniciar, como lo tienen previsto, finales de enero o primera semana de febrero. Seguiremos trabajando con salud minuto a minuto en la revisión de estos indicadores. Como sector educación hay que seguir adelante preparándonos para estar listos.
Esto lo que quiere decir es la decisión va a ser regional dependiendo las cifras de cada localidad.
Claro, nosotros no podemos obviar la dinámica en salud. Ayer justamente teníamos una reunión con el ministro para dividir las zonas por indicadores como incidencia, densidad y el indicador de UCIs, y por eso le demuestro, Néstor, que con base en estos indicadores, pues varias de las regiones del país están en estos momentos con las condiciones dadas. Entonces tenemos que seguir con los secretarios avanzando en toda la adecuación de sedes para estar listos, y en zonas como Bogotá, como Medellín, como Cali, Tolima, que están esperando el impacto de las medidas que se han tomado, continuar en la preparación para cuando hablen del retorno con presencialidad, pues estar listos y obviamente acatar las medidas que tienen que ver con salud.
Las decisiones las va a tomar cada Secretaría de Educación regionalmente,
Con el Ministerio de Educación, Néstor. Nosotros hemos emitido primero la resolución que usted conoce que emitió Salud en el mes de octubre, y posterior a ello hemos emitido varias directivas, tanto con el acompañamiento de los órganos de control como nosotros, sobre todo haciendo que no se pierda como la reflexión sobre lo fundamental. Evidentemente hay que acatar y tomar las medidas que resguarden la salud de los colombianos, porque no es un dilema entre esto y educación, pero no olvidar el debate que tuvimos hasta recientes meses, Néstor, y es la importancia de retornar a la presencialidad. Ese debate no se puede perder. Como sociedad creo que no podemos ahorrar esfuerzos y hay que seguir trabajando en ese sentido.
Hay regiones del país que no tienen efectivamente hoy las cifras muy altas. Si la instrucción para esas regiones es procedan con clases presenciales, ¿no se arriesga a que se disparen las cifras?
No, señor, eso lo hemos hablado con salud. Recuerde usted el debate siempre sobre qué es un espacio de contagio y cuáles son parte de las hipótesis o de las razones por cómo estábamos, y lo hablamos ayer con el ministro. Justamente las cifras con las que hoy se encuentra el país y las ciudades capitales que ustedes han mencionado tienen que ver con procesos de interacción social donde no se llevaron a cabo, no se tuvieron en cuenta medidas de cuidado. Y lo que recordábamos con el ministro es que si hay un entorno que tiene todos los elementos para dar medidas de cuidado, distanciamiento y autocuidado, es el entorno educativo. Los niños han estado en múltiples espacios en estos meses, más allá de lo educativo, entonces no perdamos de vista por qué sí pueden estar en unos espacios y no en lo educativo. Si las condiciones están dadas, y como le digo, son tres variables, incidencia, densidad y ocupación de UCI. Y está todo preparado en el sistema educativo, porque pues en eso un reconocimiento a los secretarios de educación que no han parado un minuto para la preparación de las sedes. Claramente a los niños hay que darles la oportunidad. Y en ciudades, como el ejemplo que usted daba al comienzo de la entrevista de Bogotá, pues hay que seguir en la vigilancia estricta estas semanas, tomar las decisiones en conjunto con la cartera de salud, pero prepararnos. Obviamente Bogotá, por ejemplo, es la ciudad que tiene el mayor número de sedes y tienen que estar todos los requerimientos listos para cuando se decida que están las condiciones para la presencialidad.
Ministra, usted nos dice que ayer estuvo revisando el tema con el Ministerio de Salud. Ustedes me imagino que miraron indicadores y miraron las regiones como nos ha venido contando. ¿Llegaron a alguna conclusión de cuántos departamentos podrían regresar a clases y esto cuánto número de niños significaría presenciales?
Pues mire, Luzma, le doy las siguientes estadísticas. Recordemos que el total de la matrícula, que son 10 millones, del sistema público representa el 85%. Ese es como el número máximo para lo que usted me está preguntando. Sobre este, usted tiene como dos bloques de fechas. La de a partir del 25 de enero, que hay varias secretarías que tienen su calendario previsto para esta fecha. Las otras están iniciando febrero o hacia mediados de febrero. Las regiones que al momento presentan los indicadores que yo le mencioné con respecto a incidencia, a densidad y a porcentajes de UCI, son regiones como la Costa Caribe, como Quindío, Chocó, Caquetá, Huila, Putumayo, antiguos territorios nacionales, un número importante de departamentos, donde tenemos que lograr entonces que se conecten dos variables, estas que están dadas las condiciones alrededor de evolución de pandemia, y la segunda, que están las sedes con las adecuaciones necesarias. Y cuando le menciono las sedes con las adecuaciones necesarias, es que cada una de estas regiones que presentó su plan de alternancia tiene en fechas, dependiendo del mes de febrero, cómo van entrando las sedes acorde al alistamiento. Entonces uno esperaría, Luz María, que en el primer trimestre usted tenga todo el proceso de alternancia en funcionamiento. Obviamente variando el momento de inicio, dependiendo de cada región, y seguramente usted ahorita me va a preguntar por la decisión de los padres, pues que es muy importante y sin el consentimiento de ellos no se puede tomar una decisión abrupta. Y allí creo que con los medios de comunicación y con mucha información que hay que ir dando región por región y colegio a colegio, seguir trabajando en el tema de confianza, que obviamente por lo que ha venido pasando en estas semanas, pues usted nuevamente pues puede sentir obviamente a los padres angustiados claramente con esta realidad, y hay que nuevamente generar esta confianza en cada una de las regiones acorde a las medidas que se van tomando.
Ministra, la última semana de enero es precisamente esa que arranca el 25, 26, y la nota usted muy consciente de la dificultad que se presenta con los indicadores en Bogotá, Medellín y Cali. Hoy, si hoy, digamos, se tomara la decisión, ¿estaría claro que hay que aplazar inclusive un poco el calendario A en esas tres ciudades?
Pues mire, con el decreto que nosotros emitimos en el marco de la emergencia económica, ambiental y sanitaria, permite la flexibilidad en el calendario, primero, arrancando obviamente con las semanas que se denominan de desarrollo institucional, que son las semanas donde los maestros hacen el plan de todo el año. Segundo, haciendo ajustes en el calendario donde para esos casos puntuales usted pueda iniciar con un trabajo en casa y pueda luego ya combinarlo con la presencialidad. Entonces, las opciones están y no están para que usted aplace lo educativo, sino para que usted pueda iniciar y combine las metodologías. Siempre con un mensaje, y es que no ahorremos esfuerzos para que sea pronto el retorno a la presencialidad de los niños. Creo que en Blue han sido varias las discusiones que hemos tenido de lo positivo que es el retorno a la presencialidad, de todo lo que ha implicado esto emocionalmente en los niños, obviamente actuando con responsabilidad, ¿no? Y ahí viene el monitoreo particularmente en los diversos departamentos que hoy tienen estos indicadores que ustedes han comentado en la mesa de trabajo.
Ministra, una última pregunta de eso, de los maestros. ¿Qué dice a estas alturas FECODE de ese regreso a la presencialidad por regiones, dependiendo en donde las cifras sean menos graves?
Mire, Néstor, justamente finalizando el mes de diciembre con el equipo, la señora viceministra lideraba un espacio de los muchos espacios que tenemos con los educadores y con FECODE particularmente, dejándoles ver todo el proceso de alistamiento que estamos haciendo con cada Secretaría de Educación para algo que ellos ponen sobre la mesa, y lo ponen ellos y lo ponen los padres y lo tenemos que poner todos, y es lograr las condiciones para el retorno. Estas condiciones pasan por temas de los elementos de bioseguridad, por ejecutar los recursos que les hemos dado a las secretarías que redunden o que se vean en los ajustes a las sedes, y allí lo que acordamos es este retorno gradual, progresivo y seguro tiene que darse con esas condiciones. Fueron más de 400.000 millones, Néstor, el primer giro que se dio a todas las secretarías, y estamos con ellos en monitoreo regional. Yo creo que maestros, directivos, padres y todos los que nos están escuchando en este momento tenemos un propósito común, y es actuar por el bien de los niños,
pero,
y ministra, con responsabilidad.
Perdone, es que la pregunta es si FECODE va a aceptar este regreso, inclusive en medio del rebrote de la segunda oleada de la pandemia.
Pues Néstor, con ellos hemos sido claros, igual que lo que le estoy comentando acá a través de estos micrófonos, de que lo hacemos de la mano de salud y con responsabilidad. Por eso, obviamente, hay unas variantes regionales. Pero que no nos perdamos en el debate, digamos, que no perdamos de vista lo central. Y lo central es retornar al proceso educativo, hacer todos los esfuerzos para cuidar a toda la comunidad educativa. Estamos hablando de estudiantes y maestros. Recuerden que ellos también están priorizados en todo el plan de vacunación expuesto por el ministro de Salud. Y obviamente hay unas condiciones en estos momentos en estas ciudades que ameritan una vigilancia, un seguimiento especial, unas medidas que están tomando los mandatarios locales, y como sector educación actuamos en equipo, pero que no se pierda de vista el objetivo central.
Claro, y el objetivo central, ministra, es estudiar, ya sea vía virtualidad o vía presencialidad, pero sobre la virtualidad. Y ahora que se extiende, le quiero preguntar, ¿cómo están diseñando ustedes entonces el nuevo esquema de subsidios por Internet, ministra? Porque es que el bolsillo de la gente ya no aguanta para estar pagando estas conexiones. Yo en mi caso me tocó contratar un servicio de pymes, porque también en el colegio de mis hijos, que no es oficial, sino que es privado, ya también están diciendo que otra vez van en modo completamente virtual. Imagínese yo pagando pymes, ¿cómo será la gente común y corriente que tiene que
salir?
A contratar un internet.
¿Qué es pagar pymes?
Claro, como el internet no va de banda ancha, Néstor, usted sabe que yo tengo 4 hijos, y cuando está mi marido, cuando son 6 personas conectadas a internet, todos trabajando, estudiando, a mí me tocó contratar un servicio para pequeña y mediana empresa, corporativo ya de internet, porque no da para más. Y me pongo a pensar cómo harán las personas que no tienen con qué, que no tienen cómo, que tienen muchos hijos, que tienen que conectarlos ahora nuevamente a recibir clases por internet, que ya no pueden entrar el 25 de enero como lo tenían planeado y pensado. ¿Cómo los van a ayudar, ministra? ¿Qué esquema están ustedes diseñando para subsidiar el internet de las familias que necesitan conectar a sus hijos para que puedan estudiar virtualmente al menos algo?
Sí, Paola, sí. Al respecto, la ministra de TIC daba noticias del 9 de diciembre en dos sentidos. Primero, conocieron ustedes la licitación que se adjudicó y que permite que por primera vez en Colombia 15.000 establecimientos educativos rurales más internet comunitario en esas zonas vayan a estar a partir de este año conectados. Es un proceso a 10 años que nunca se había dado en el país y que se suma a la conexión que se hace por los recursos tradicionales del Sistema General de Participación y la conectividad que da normalmente las entidades territoriales. Entonces, con eso usted tiene un salto importante en cuanto a acceso a la conexión, y obviamente conexión gratuita que cada entidad territorial está valorando, que no solamente sirva para el internet en el sitio, en el recinto educativo, sino que también sirva para internet en casa. Y además generó un fondo con las entidades territoriales para la adquisición de tabletas y dispositivos, lo mismo que para planes de internet dirigidos a familias de bajos ingresos que tengan un subsidio y que tengan las características que usted menciona para poder lograr la conexión. Ahí el trabajo con el Ministerio TIC en llave es fundamental. Esta semana justamente tenemos reunión con el operador para mirar ya fechas, tiempos y arranques en las distintas regiones. Entonces, ahí el rol del Ministerio TIC ha sido muy importante y será muy importante este año.
Es la ministra de Educación, María Victoria Angulo, sobre esta pandemia y los efectos nuevamente en la educación y el regreso de la presencialidad para los niños. Ministra, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio.
Gracias, Néstor. Un saludo a usted y a todos los miembros de la mesa de trabajo y los oyentes.
Me dice Felipe, aquí un oyente.